Estamos en comunicación telefónica con Antonio Camacho, él es ex preso político y militante por la liberación definitiva, la definitiva independencia de Puerto Rico. Antonio, ¿nos escuchás?
No, sí, muy bien, muy bien.
Muy buenos días. Estamos hablando de este tema, ¿no? De la crisis que está atravesando Puerto Rico y bueno, que queríamos saber cuál es tu opinión, ¿no? Porque entendemos por ahí que la vinculación, ¿no?, de esta crisis que está atravesando Puerto Rico tiene mucho que ver con la falta de la imposibilidad, ¿no?, del gobierno de poder tomar decisiones soberanas sobre su sistema económico y político y todo, ¿no?
Definitivamente, la crisis de Puerto Rico podemos enmarcarla dentro de la condición colonial, la incapacidad de nuestro país de poder tener poderes soberanos para controlar su deuda. Pero esto es más complejo, mucho más complejo. Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, por décadas ha fomentado la corrupción en Puerto Rico a través de los partidos políticos que administran, son oligarquías, y a sabiendas que no tienen, que sus agendas políticas son inalcanzables, mantienen en la población una idea errónea para ellos poder administrar los fondos públicos y apoderar de una manera u otra de esos fondos. Y aquí la corrupción, no podemos descartar que la corrupción es un pilar extremadamente poderoso en esa deuda y la incapacidad de pagarla.
Claro, en este sentido también está muy muy vinculado también con la situación, digo, de Centroamérica en general. También en Guatemala y en Honduras hay como unos procesos bastante similares en cuanto a la corrupción que se está dando y que se está viendo, ¿no? Se está empezando a visibilizar.
En el caso de Puerto Rico, yo creo que no hay gran diferencia en términos de lo que sucede en Puerto Rico en cuanto a la corrupción y las oligarquías políticas, como lo que pasa en Latinoamérica con las oligarquías que manejan los fondos públicos a beneficio de unas clases determinadas en detrimento de los pueblos. Y en el caso de Puerto Rico, yo te podría decir, mira, Puerto Rico debe 72 mil millones de dólares, el 110% de su Producto Interno Bruto. Cada puertorriqueño debe en esa deuda un promedio de 19 mil dólares. Para efecto, es una deuda impagable, por más que se exprima al pueblo y lo empobrezca, lo mismo que sucede en Latinoamérica. La pregunta que tenemos que hacernos, por lo menos en Puerto Rico, yo creo que en muchos países latinoamericanos, es la misma que se hacía Sirisa en Grecia, cuando nombró la comisión para investigar a la deuda de Elena. La pregunta sería, la número uno sería, ¿es moral que se empobrezca la población y se recorten los servicios para pagar una deuda, cuando gran parte del dinero de esa deuda se fumó en las manos de la corrupción?
Claro, es una deuda ilegítima.
¿Cuántos miles de millones de dólares se llevaron los intermediarios en esos préstamos con intereses de usura? No son tan responsables que irresponsables los que prestaron el dinero a sabiendas del mal uso que se le estaba dando, como los que tomaron el dinero prestado. En el caso de Puerto Rico, tomemos por ejemplo los miles de millones de dólares que se han pagado, que han pagado los partidos principales a políticos y cabilderos en Washington para adelantar sus agendas políticas. Son miles de millones. También los miles de millones que se pagan en contratos ficticios y a compañías que no rinden ningún servicio. También los miles de millones de dólares que se fuman por las manipulaciones de las subastas públicas para favorecer a los padrinos de los partidos políticos principales. En el caso de Puerto Rico, como tú bien señalaste, no se diferencia en gran medida del caso de los países latinoamericanos. La corrupción es parte de la manipulación de unas oligarquías, como dije anteriormente, que administran los países para su propio beneficio en detrimento de los pueblos y de las necesidades de los pueblos. Mientras que los pueblos no cobren conciencia de esa realidad, pues estas oligarquías van a seguir asociándose con el apoyo naturalmente del imperialismo, porque ellas gobiernan y favorecen al imperialismo esperando que el imperialismo dé la cara por ellos cuando se sientan amenazados por los pueblos, que es lo que ha sucedido a través de la historia.
Claro. Y también en este sentido, yo ayer estaba viendo las noticias sobre este tema y veía también que el gobierno de Estados Unidos había planteado estaba como muy pendiente de la salida de Grecia, de que Grecia no saliera finalmente de la Unión Europea, ¿no? Y estaba como metiendo presión a los países de ese bloque, ¿no? De la Unión Europea allá. Y sin embargo, con el caso de Puerto Rico, totalmente le soltó la mano, siendo que también esa crisis es una responsabilidad, digamos, de Estados Unidos, o una irresponsabilidad.
En el caso de Grecia, la Unión Europea y Estados Unidos, recuerda que hay que recordar que en este momento histórico la Unión Europea no es otra cosa que una parte de la geopolítica de los Estados Unidos. La mayoría de los países europeos, incluyendo Alemania, que fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial y ha sido un apéndice de los intereses norteamericanos y de la política norteamericana en Europa. Y naturalmente ellos prefieren mantener una unión, no importa cómo, y no importa en detrimento de los pueblos, porque esas uniones sabemos que a la larga están pegadas con saliva, que no pueden subsistir. La moneda común, las grandes diferencias económicas que existen entre un país y otro no puede darle cabida a una unión política económica que beneficia a todos los pueblos por igual. Es todo lo contrario, van a empobrecer en gran medida a muchos de esos pueblos, particularmente España, Italia, Grecia, Islandia. Pero sí, en el caso de Puerto Rico no tiene poderes. Incluyendo la constitución de Puerto Rico, ellos le impusieron a la llamada constitución, porque sin la constitución aquí no tiene ningún valor real cuando el poder está en Washington, que claro, controla la política de Puerto Rico y la economía de Puerto Rico. Pero la misma constitución en el artículo 6, inciso 8, si no me equivoco, señala en la sección 8, dice: cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley. En otras palabras, lo que nos impuso Estados Unidos en este artículo, en la sección 8, es que nosotros, independientemente del empobrecimiento del pueblo, la incapacidad de poder beneficiar de una manera o cubrir de una manera u otra las necesidades del pueblo, la primera prioridad es pagar los intereses de la deuda pública. Pues es una cláusula que nos impuso el imperialismo en la constitución de Puerto Rico, naturalmente para proteger a los inversionistas.
Claro, y que también tiene que ver con estas recetas, me parece, económicas del neoliberalismo, ¿no? Tiene que ver con los recortes absolutos, como si fuera a modo de una fórmula económica que se establece y que, bueno, que va en detrimento también de los derechos humanos, del acceso universal a estos derechos, ¿no? Y el ejercicio posterior, me parece, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Mira, una vez el capitalismo empieza a perder fuerza en términos de la ganancia por inversión de capital, ellos empiezan, al mismo tiempo tratan de apoderarse de los recursos del Estado para poder mantener los niveles de ganancia. Porque recuérdate que las grandes empresas, todas ellas están en los mercados de valores, y el valor de sus acciones es determinante en el valor de la compañía. Por lo tanto, ellas, contrario a una lógica moral, las compañías tienen que en todo momento maximizar la riqueza y demostrar que ha año tras año están ganando más, año tras año aumenta su riqueza. En el momento que disminuye su riqueza, o sea, su ganancia, pues ellos entonces recurren a apoderarse de los bienes del Estado. Y naturalmente, como parte de los inversionistas son los políticos, los administradores de los estados, pues van a favorecer a donde ellos están invirtiendo su dinero, a las grandes empresas. En el caso de Puerto Rico, mira, ¿cuál es el caso de Puerto Rico? Aquí tenemos a Home Depot, a Walmart, en todos los pueblos de la isla, y a veces hasta dos por pueblo. A Walmart, farmacias por todos lados. Han desplazado las farmacias nativas a negocios nativos de todo tipo, particularmente ferreterías. El gobierno le da a ellos la luz, el agua, prácticamente gratuita. Le paga parte de la nómina. Alega el gobierno, nuestro gobierno, el supuesto gobierno, de que ellos traen progreso y que dan trabajo, pero por cada trabajo que ellos crean, desplazan a tres trabajadores en los negocios privados, familiares que existían en Puerto Rico. Lo que han hecho, además de eso, el dinero no lo invierten aquí, lo invierten fuera de Puerto Rico.
Claro. Sí, también tiene que ver con que no...
aumentar su riqueza.